Bueno, que algo que temíamos de hace mucho tiempo, ¿no? Que veníamos escuchando de que éramos chicos con respecto a, la posibilidad de que el agua se termine en un momento y que las grandes potencias del mundo vengan tras los recursos naturales que tenemos por estos lares. No sé si estuvieron o pudieron leer algunos medios de comunicación, una información que la verdad que me puso los pelos de punta, ¿no? Que tiene que ver con que el agua comenzó a cotizar en los mercados de futuros de Wall Street, ¿no? Se trata de contratos puramente financieros. Este valor podría ser usado como referencia para el resto del mundo. Ustedes no sé si se dan cuenta de qué estamos hablando, ¿no? El agua cotizando en Wall Street, el agua cotizando a los enormes financieros especuladores de todo el mundo, y un recurso natural, yo diría un derecho humano. Muchas veces cuando se habla sobre los derechos humanos se hace referencia solamente, por supuesto, a los delitos de lesa humanidad, a un montón de delitos, pero nunca hablamos del agua como un derecho humano. Para hablar un poco sobre esto, alguien que entiende mucho sobre el agua, alguien que entiende un poco también sobre acciones en Wall Street y demás, hemos convocado al profesor Marcelo Giró, profesor de geógrafo, profesor de geografía en la UNCUYO y también miembro de la Asamblea Popular del Agua en la provincia de Mendoza. Hola Marcelo, bienvenido a la Radio Pública en la provincia de San Juan.
¿Qué tal? Muy buenos días, Mauricio, y toda la audiencia.
Bueno, Marcelo, es algo que vos ya venís charlando, te sigo, vengo haciendo tu laburo. ¿Cómo tomaste, tuviste la posibilidad de leer este artículo que hace referencia a que el agua empieza a cotizar en el mercado de Wall Street?
Bueno, realmente, digamos, no me termina de sorprender en el fondo. Es algo que ya se venía viendo, la progresiva y cada vez más profunda mercantilización de todos los bienes comunes esenciales para la vida y que, como bien decías, constituyen un derecho humano, ¿no? Y bueno, esto es una avanzadilla más en esto de mercantilizar todo, ¿no? Le falta mercantilizar el aire nomás, ¿no? Más allá de que inclusive en algunos lugares del mundo, de ciudades extremadamente contaminadas, uno puede, pagar para tener una dosis de refuerzo de aire un poco más puro que el contaminado que están respirando todos, ¿no? Pero volviendo a la cuestión del agua, bien decías, ¿no? Es una cuestión puramente de capital especulativo, porque se trata no del eventual precio que de hace rato ya se le pone al metro cúbico, o como ahí se refiere a la que pide para dar una unidad de volumen allí en California, de un agua física presente hoy, ¿no? Como de hecho, bueno, ya está mercantilizada en muchos lugares del mundo el agua para los distintos usos, ¿no? O sea, potable, o sea, para riego u otros de los numerosísimos usos que tienen que ver con el agua y nuestra vida en todo sentido, ¿no?
Y eso, Marcelo, agregarle también, por lo menos que está viendo la provincia de San Juan, no sé si en Mendoza, una sequía terrible, una espantosa, que no hay agua para cultivar, digamos, ¿no? Estamos hablando de una sequía y de una proyección 10 años hacia adelante. ¿Cómo? Digo, eso para complejizar aún más todavía el contexto, ¿no?
Sí, así es. La última década, en, digamos, el periodo 2010 a 2019, en Mendoza, es el periodo así de larga duración más seco del que se tenga registro histórico, ¿no? No hay ningún antecedente a lo largo de todo el siglo XX, está confirmadísimo por todas las instituciones científicas, que no hemos tenido nunca un periodo con tan pocas nevadas durante tanto tiempo. Este último invierno, por suerte, sí nevó un poco más. Se supone que los ríos mendocinos, por lo menos, no sé, en San Juan, van a tener un caudal ligeramente por debajo de la media, sin llegar a alcanzarla, pero muy lejos del verano atroz que tuvimos en la temporada anterior, ¿no? Pero la tendencia de mediano a largo plazo es claramente a menos volumen de hielo en los glaciares, menos nevadas, la isoterma de 0 grados subiendo en cordillera, y por lo tanto una tendencia de mediano a largo plazo realmente muy que nos va a ir generando muchas dificultades para los diversos usos que tenemos del agua acá en nuestras provincias cuyanas. Volviendo al tema del agua cotizando en bolsa, ¿no? son capitales puramente especulativos, porque estamos hablando de agua, en contratos a futuro. No se trata de que estoy, ni siquiera de que te estoy pagando por un volumen de agua que hoy me estás entregando, sino decir, bueno, especular con cuánto se supone que va a costar el agua dentro de 5, 10, 20 años, ¿no? O sea, o 3, lo que sea, pero se trata de negociar, del afán, de poder llegar a lucrar, a sacar una ganancia de algo que es a futuro, ¿no? Eso ya lo veníamos viendo, como bien dicen las notas, ¿no? Para el petróleo, para el otro, para el oro, para diferentes commodities y materias primas, lo que la economía capitalista llama recursos naturales, ¿no? Recursos naturales susceptibles de apropiación privada y negociación para sacar ganancia, y de ninguna manera, como desde muchos ámbitos de la academia, de las ciencias sociales, venimos conceptualizando crecientemente como bienes comunes, ¿no? Los bienes comunes que precisamente, sobre todo en el caso del agua, más específicamente, son tan esenciales y vitales para la vida de los seres humanos y de los ecosistemas, que realmente la apropiación privada y el realizar pingües negocios por parte de un puñado de grandes capitalistas, bueno, pues merece también amplio repudio por parte de amplios sectores populares en distintas partes del mundo. Y bien decías, esto tiene que ver con, bueno, un índice relacionado con el comercio y la mercantilización del agua en California, pero bien decías que puede ser tomado como referente o símbolo del precio del agua, el precio que se le puede llegar a poner el agua en distintas partes del mundo, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, en Chile, la dictadura de Pinochet impuso una reforma muy de fondo en el Código del Agua, que implica claramente una mercantilización, un mercado de agua, a diferencia de lo que, por ejemplo, pasa, por suerte, todavía en Mendoza, en donde los derechos de agua son inherentes a la tierra. Entonces uno no puede andar comprando o vendiendo derechos de agua como se le ocurra, sino que tiene que, cuando compra o vende la tierra, la vende junto con su derecho de agua, ¿no? Pero no hay un precio al metro cúbico o al X caudal anual de agua de esa tierra. Así que claramente nos merece una fuerte alarma en cuanto, además, podría dar lugar a un acaparamiento cada vez mayor en menos manos, es justamente el agua. Es un fenómeno largamente estudiado, el de los acaparamientos de tierras, que algunas empresas transnacionales, incluso estados, vienen realizando por fuera de sus territorios, acaparando tierras para cultivo en países del tercer mundo, sobre todo en América Latina y en África, ¿no? Bueno, pues también está empezando a suceder a este land grabbing, viene a sucederse también el water grabbing, ¿no? El acaparamiento de aguas, que también está empezando a ocurrir en diversos territorios, principalmente del sur global, ¿no?
Así que, terrible.
Bueno, esta noticia viene siendo una nueva pequeña mini, pero de grandes efectos, declaración de guerra del capital corporativo a los pueblos en función de atacar nada menos que un bien tan esencial para la vida, y que inclusive fue declarado en 2010 por parte de las Naciones Unidas el derecho humano, el derecho humano al agua potable y al saneamiento, en una resolución que inclusive contó con una votación por amplia mayoría, pero un número significativo de las grandes potencias del mundo se abstuvieron, no quisieron convalidar con su voto la declaración de que el agua sea un derecho humano, ¿no?
La verdad es que terrible. Te leo acá un párrafo de una nota de Página 12. China y Estados Unidos son los principales consumidores del mundo de agua, y según Naciones Unidas, 2.000 millones de personas viven en países con graves problemas de acceso al agua, mientras que en los próximos años 2/3 del planeta podrían experimentar escasez de agua y millones de personas verse desplazados. Recién hacías referencia, Marcelo, a Chile. Creo que el 60% del agua de Chile está privatizada, creo que por capitales chinos, si no me equivoco. Es terrible.
Sí, realmente. O sea, desconocía esta cifra que acabas de mencionar, pero bueno, sin duda que en Chile las luchas, todas estas enormes, tremendas luchas que se han dado en Chile, que desembocaron en el plebiscito, largamente conocido, tienen una pata nada despreciable de profundísimo descontento por parte de la sociedad chilena, no solo de acceso a la educación y a la salud, sino al ambiente sano y justamente también al agua. Son demasiados pueblos en el centro y norte de Chile que justamente se han visto cada vez más privados del acceso al agua para los diferentes usos. Y en el sur de Chile, que es donde el agua es muchísimo más abundante, es una de las regiones en donde por habitante mayor disponibilidad de agua dulce de ríos hay, y sin embargo muchos históricos usuarios del agua para distintos tipos de usos y producciones agrícolas, producción de campesina y demás, también se están viendo privados del agua en función del acaparamiento que vienen haciendo algunos grandes capitales, ¿no? Mm. Así que, sin duda que es la cuestión ambiental, y dentro del ambiental, el agua, en cuanto al acceso a cantidad y calidad del agua, también la cuestión cualitativa de la contaminación y demás, jugó un papel muy importante en el descontento popular en Chile, al punto que los distritos, digamos, las comunas que donde más alto porcentaje obtuvo el apruebo a la reforma de la Constitución fueron precisamente todas comunas en donde el modelo extractivista en sus diversas facetas más profundamente se ha instalado allí, sea minero, sea de megafactorías porcinas, en el norte chileno, justamente en las distintas regiones del norte chileno, desde la primera hasta la cuarta, y creo que también la quinta, justamente allí, en algunas comunas, obtuvo el apruebo, obtuvo más del 90%, ¿no? Así que eso es todo un símbolo también de cómo lo ambiental también está siendo una variable, un aspecto cada vez más considerado por parte de las ciudadanías y las organizaciones en cuanto a su expresión profundamente política, no partidaria, pero sí profundamente política.
Por supuesto, por supuesto. Marcelo, ¿cómo estás? Te saluda Bianca Piacentini. Realmente muy interesante lo que nos planteás, esta información muy necesaria para pensar al agua como un derecho humano. Y yo, escuchándote en esto de pensar a la importancia de las comunidades, con este ejemplo que nos das de Chile, quería preguntarte, bueno, ¿qué pensás de cómo hay que organizarse o cuál es la respuesta que debemos dar desde las ciudadanías, pensando en que, bueno, como ya vienen conversando con Mauricio, San Juan es un lugar que está realmente muy afectado por el tema del acceso al agua. También hay un condimento importante que es el hecho de la contaminación de las aguas a partir del uso de cianuro en la mega minería y este sistema extractivista que también contamina los suelos. Y bueno, yo pienso en cómo se conformó hace varios años la Asamblea Hachal No Se Toca, que venía a hablar sobre la importancia de cuidar el agua y de pensarla como un bien social, pero parece que eso, valga la redundancia, está un poco diluido en estos momentos. ¿Cómo lo ves a eso? ¿Vos crees que la sociedad puede llegar a ponerse al frente de esta lucha por la casa común?
Sí, realmente me parece algo absolutamente esencial. Por supuesto que cada territorio tiene sus particularidades y sus formas de organización adaptadas a su realidad, de los proyectos en sí y de la conformación social y política y cultural, ¿no?, de cada territorio, de cada sociedad. Pero, digamos, no podemos decir que Mendoza sea igual a San Juan ni a las distintas regiones chilenas, ¿no? Pero creo que una de las claves es justamente esta, entender que la participación, la organización, son actos profundamente políticos y que y la política en el mejor de los sentidos, ¿no? Esta política que no siempre, pero muy a menudo, se ve bastardeada en su significado, se ve embarrada esa palabra por el accionar de lo que podríamos llamar a veces hasta una casta política que juega no a favor de los intereses populares de la mayoría de la sociedad, sino demasiado a menudo de cúpulas empresarias, ¿no? Entonces, acá en Mendoza también, digamos, el movimiento de asambleas por el agua pura, de las asambleas mendocinas por el agua pura, ha ido creciendo en estos últimos ya más de 15 años de lucha, ¿no? Y de tener claro que más allá de que gobierne quien gobierne, porque no se trata de si gobierna el justicialismo o el radicalismo o alguna otra alianza o frente, hay una continuidad de las intenciones y los proyectos de estas políticas de fondo extractivistas y profundamente, que implican impactos que con seguridad se dan y otros riesgos, a veces sean en categoría de riesgos, pero riesgos inaceptables para grandes, amplísimos sectores de la sociedad, ¿no? Es decir, ustedes en San Juan, allí, quienes viven en la cuenca del río Jáchal, uno podrá decir, bueno, el cianuro pasó, hubo los sucesivos derrames y hoy, bueno, fenómeno, pero a ver, no es solo el cianuro, que es claro, es la palabra que uno inmediatamente más se le pone los pelos de punta, sino también el conjunto de metales pesados, de los cuales sigue habiendo evidencias y muestras de que sigue habiendo contaminación, una contaminación que es, una presencia de metales pesados que históricamente, previo a la explotación minera, no había. Entonces, en ese sentido, también causa alarma, de hecho, también el anuncio hace muy pocos días, de una inversión para el proyecto José María, y en el extremo noroeste de la provincia de San Juan, de 3.000 millones de dólares para una mina que no sería de oro, sino de cobre, y en donde no se utilizaría, para la cual no se utilizaría seguramente cianuro, pero bueno, desconozco si ácido sulfúrico o xantato con la acrilamida, según sea la técnica, el tipo de mineral y la técnica que vayan a emplear. Entonces, bueno, estamos hablando siempre de la utilización de sustancias químicas tóxicas, peligrosas, y de la posibilidad de generación de trajes ácidos de minas con toda la carga de metales pesados y su liberación al agua para toda la cuenca río abajo, ¿no? Así que, bueno, realmente la organización de manera autoconvocada, la participación horizontal, cada cual aportando desde sus saberes y experiencias, me parece absolutamente esencial, y así es como, por ejemplo, acá en Mendoza y en distintos lugares intentamos seguir haciendo, ¿no? Así que, bueno, desde ya la solidaridad con el pueblo jachalero, y los sucesivos derrames que ha tenido que soportar, ¿no? Y seguir denunciando, a pesar del obstinado silencio por ahí de distintas autoridades, empezando por las de la propia empresa.
Bueno, Marcelo, la verdad que ha sido un gusto charlar contigo. Queríamos charlar un poco sobre este tema, algo que vos, bueno, manejás, que conocés, la verdad que, y sobre todo también Marcelo tiene ahí una experiencia con respecto a las acciones y demás. Así que bueno, Marcelo, agradecerte por tu palabra, por tu tiempo con la radio pública en la provincia de San Juan, para hablar del agua, ni más ni menos, ¿no? Un derecho humano. ¿Sí? A veces nos olvidamos que es un derecho humano, así como cuando hablamos de que la información, el derecho a la información es un derecho humano, y lo que tiene que ver con los derechos humanos, con lesa humanidad, con un montón de cosas que puede sufrir el ser humano, el agua me parece es un elemento.
Y en este momento de pandemia, aún más.
Imagínese.
Mucho más aún.
Muchísimo.
Imagínese más. Así que, Marcelo, te agradecemos como siempre por el tiempo. Un gusto, bueno, y será hasta la próxima.
Bueno, sí, es un gusto, al contrario, para mí, un saludo muy grande a todos los oyentes, y para ustedes, y a su disposición para cuando gusten.
Bueno, muchísimas gracias. Hablamos con el profesor en geografía de la UNCUDO, también miembro de la Asamblea Popular por el Agua. Bueno, Bianca, me parece interesante escucharlo un poco a Marcelo, también decirlo, sí. Le hemos dicho otras veces, lo volvemos a repetir, nadie está en contra de la minería en la provincia de San Juan. Creemos que es una industria que es importante para el desarrollo económico. Creo que hay que diversificar la cuestión económica, la rueda económica.
Exacto, y un poco también cuestionarnos los modelos productivos, esto de la explotación.